en Radio Sefarad. Noticias.
Hola, bienvenidos. Comenzamos con una noticia muy controvertida. En España, un tribunal deja libre al imán de Fuengirola a condición de que haga un curso de derechos humanos.
La Audiencia de Barcelona ordena la puesta en libertad condicional del imán de Fuengirola, Mohamed Kamal Mostafa, encarcelado desde el 29 de noviembre por incitar a la violencia contra las mujeres en su libro La Mujer en el Islam. La sección tercera de la Audiencia de Barcelona ha aceptado el recurso presentado por el abogado del clérigo musulmán al considerar que no existe la peligrosidad social que llevó al juez a ordenar su ingreso en prisión. El tribunal obliga al imán, si quiere mantener la libertad, a participar en un programa formativo sobre los contenidos de algunos artículos de la Constitución Española y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por otra parte, el gobierno ha expresado su máxima protesta por la liberación del clérigo.
Esta medida es sencillamente intolerable y difícilmente compatible con el Estado de Derecho y los principios democráticos. A las mujeres víctimas de la violencia doméstica poco les va a consolar que uno de sus instigadores, en este caso el imán de Fuengirola, se recicle con un cursillo acelerado de derechos humanos. Quizás los que deberían leer primero la Declaración Universal de estos derechos inalienables son los propios jueces que redactaron esa escandalosa sentencia. Cambiamos de país y de tema, aunque la intolerancia y el fanatismo también están detrás de esta noticia. Los servicios de seguridad israelíes prosiguen su lucha contra el terrorismo. Se lo contamos.
Los servicios secretos israelíes detienen a un miembro de Hezbollah que había establecido una célula terrorista en Cisjordania. El detenido tenía previsto atentar contra vías de trenes y secuestrar a soldados israelíes para canjearlos por presos palestinos. Según el Shin Bet, la agencia de espionaje israelí, Mohamed Abu Ruwaid es un sirio de origen palestino que luego se trasladó a vivir a Jordania. De acuerdo a las pruebas obtenidas, Abu Ruwaid se formó en Siria, donde se integró en las filas de Hezbollah. En el año 2002 entrenó al grupo terrorista palestino Abu Musa, un grupo perteneciente a Al-Fatah. Posteriormente se trasladó a Irak, donde combatió contra las fuerzas estadounidenses. Antes de ser detenido, planeaba sendos ataques junto a grupos terroristas palestinos.
La vida de este terrorista detenido no difiere mucho de los otros combatientes yihadistas. El terrorismo es un fenómeno, como muchos otros, que vive bajo los efectos de la globalización. Las células terroristas, como las personas y las mercancías en este siglo XXI, se desplazan de un sitio a otro buscando el mejor postor. Esta detención constata, además, que los amagos de tregua anunciados por las facciones terroristas palestinas había que tomárselos con pinzas. Continuamos con noticias sobre terrorismo.
Una sinagoga en la Franja de Gaza es atacada por dos misiles antitanques lanzados por terroristas palestinos. El ataque se produjo cuando los pobladores israelíes de la zona se encontraban asistiendo a las plegarias matutinas. El atentado terrorista no produjo víctimas, aunque 8 personas tuvieron que ser atendidas bajo los efectos de shock. Por otra parte, los líderes de los colonos israelíes que habitan en la Franja de Gaza llaman a la desobediencia civil contra el plan de desconexión de Gaza previsto por el Ejecutivo de Sharon. El presidente israelí Moshe Katsav calificó de muy graves las declaraciones de los representantes de los colonos.
Los palestinos continúan sus ataques indiscriminados contra los colonos con el objetivo que la anunciada retirada parezca una derrota del Ejecutivo Sharon. Por otra parte, la cuestión de la desconexión divide también a la población israelí entre una gran mayoría que apoya el plan Sharon y una minoría dispuesta a dar batalla contra la devolución de estos territorios. El candidato presidencial a la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, sigue lanzando mensajes moderados y declara que su objetivo es lograr un acuerdo de paz con el gobierno israelí.
El presidente de la OLP y candidato a la presidencia palestina, Mahmoud Abbas, declaró que su objetivo es alcanzar un acuerdo de paz con Israel que permita la creación de un Estado palestino con Jerusalén como capital, según informa el periódico Jerusalem Post. Abbas realizó estas declaraciones en la Mukata, antigua sede gubernamental utilizada por Yasser Arafat, en un día en que se cumplía el fin de los preceptivos 40 días de duelo tras la muerte del Rais. El líder de la OLP manifestó también que después de celebrarse los comicios electorales previstos para el mes de enero, la Autoridad Nacional Palestina se regirá por el imperio de la ley. Por otra parte, Mahmoud Abbas podría ofrecer al encarcelado líder Marwan Barghouti la vicepresidencia de la ANP, en el caso de que Abbas sea elegido como presidente.
Mahmoud Abbas es el único postulante con posibilidades de ocupar la presidencia dejada por el fallecido Arafat. Sus mensajes están llenos de buenas intenciones y buscan distender las relaciones con Israel. El gesto de incluir a Barghouti parece ser un mensaje hacia la nueva Guardia Palestina, la joven Guardia Palestina, que tiene en el encarcelado líder de la segunda intifada uno de sus referentes. La disputa abierta en el seno de la sociedad israelí por el plan de retirada causa una gran polémica, en este caso llega hasta la mayor institución sobre el recuerdo de la Shoah.
Yad Vashem, el Museo del Holocausto, con sede en Jerusalén, condena la utilización de todo tipo de simbología y terminología de la Shoah en el debate político israelí. El llamamiento de Yad Vashem llega después de conocerse que los colonos israelíes, residentes en Gush Katif, planean portar en su ropa una estrella de David similar a la que estaban obligados a llevar los judíos en la época nazi, con el objetivo de protestar contra la ejecución del plan de retirada de Gaza. Para los representantes del Museo del Holocausto, la utilización de estos símbolos resulta innecesaria y errónea, ya que pervierte los hechos históricos y daña la memoria de la Shoah.
La banalización del Holocausto parece no ser una práctica exclusiva de los antisemitas. Es muy grave el uso que hacen los colonos de estos símbolos. Una muy buena noticia nos llega desde Irak. Liberan a los dos periodistas franceses secuestrados desde hace meses.
El primer ministro Jean-Pierre Raffarin realizó el anuncio de la liberación en una declaración ante el Parlamento galo. Los dos hombres fueron secuestrados junto al conductor Mohamed Al-Hundi el pasado 20 de agosto cuando se dirigían a la ciudad santa de Nayaf.
Una muy buena noticia para el mundo, especialmente para Francia. Menos lo es nuestra próxima noticia. El canal internacional francés TV5 sufre represalias en Líbano.
Unos 50 operadores de televisión por cable libaneses han decidido interrumpir la difusión en Beirut de la cadena francófona TV5, en represalia por la reciente prohibición en Francia de la cadena Almanar. Las autoridades francesas decidieron el cierre de Almanar al acusar este canal perteneciente a la organización terrorista Hezbollah de difundir mensajes racistas y antisemitas. La dirección de TV5 recordó ayer que representa a toda la comunidad francófona y no solo a Francia. Por otra parte, Estados Unidos ha incorporado a Almanar a su lista de organizaciones terroristas debido a su afiliación con Hezbollah.
Las guerras ideológicas se libran también en las antenas parabólicas. Los defensores del fanatismo pretenden ahora boicotear un canal como TV5, conocido por su enfoque cultural. La defensa que realiza la propia cadena francesa tampoco resulta convincente. A lo que atacan los amigos del odio libaneses no es Francia, sino a todos los países democráticos que defienden la libertad y los derechos humanos. Terminamos con una muy buena noticia cultural. El cineasta Steven Spielberg pone a disposición de los usuarios de Internet todos sus archivos fílmicos.
La colección incluye copias inéditas de importantes documentales históricos filmados en Israel antes y después del establecimiento del Estado, así como películas sobre comunidades judías de la diáspora y dos colecciones especiales del Holocausto. Actualmente el archivo contiene más de 3.000 títulos y está administrado por la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Organización Sionista Mundial. Los que quieran acceder al material pueden ingresar en la siguiente página de Internet: www.spielbergfilmarchive.org.il.
Un recurso documental de gran valor, un gran regalo que hace Spielberg a los cinéfilos, a investigadores y a todos los amantes de la cultura judía. Nosotros nos despedimos. Gracias por acompañarnos un día más. Shalom.
¿Saben que hay una conferencia? ¿Dónde? En Radio Sefarad.
La obra rabínica de Maimónides.
Por el rabino Baruch Garzón.
Maimónides, pensador.
Por el catedrático Joaquín Lomba.
Maimónides, médico.
Por el doctor Félix Verdugo.
Érase una vez Maimónides.
Por la investigadora Elena Romero.
Mesa redonda.
Vida de Maimónides.
Pueden asistir a estas y algunas más en la nueva sección Actos en directo de Radio Sefarad.